Hola, buenas tardes. Bienvenidos una semana más a Misterios On Air en Click Radio Televisión. Soy Iván Montoya y hoy nuevamente tenemos un programa sin Blanca Martín, pero como la mayor parte de nuestro equipo de misterios. Y vamos a tratar a comentar un tema que exactamente lo hemos titulado mitos y leyendas ancestrales. Tendremos leyendas tan sugerentes como la del carruaje de la muerte, o el mito de Osiris, los enigmas de los aborígenes australianos, o el tan fantástico mundo Anunnaki. Pero como siempre, y antes de nada, saludar a nuestro productor Javier Lillo, que hoy también estará con Pedro en los mandos técnicos del programa, y bueno, que hoy como un día especial aquí en Madrid, pues estará haciendo más de conejo blanco que nunca. Pero bueno, vamos a pasar también a nuestros colaboradores, a nuestro equipo de misterio que lo tenemos ahí, y por supuesto contamos con Olga Roldán. Hola Olga, buenas tardes.
Hola compañeros. Pues nada, la verdad es que tengo muchas ganas de hacer este programa, aunque tengamos que hacerlo rapidito, porque además hoy he tenido una sincronicidad. ¿Veis este libro de aborígenes que tengo aquí detrás? Me lo he encontrado en la calle, sabía que tenía que hablar de aborígenes australianos, así que espero que os guste el tema después.
Bueno, pues seguro que nos encanta. Hoy también estará Fermín, pero por imposibilidad, ahora mismo no puede estar en estos primeros minutos, pero se irá incorporando a lo largo del programa. También tenemos a, pues como no podía ser, a Héctor Montoya. Hola Héctor, bienvenido.
Buenas tardes compañeros, buenas tardes oyentes y videntes de, pues, televidentes de por las ondas de internet y demás. Y aquí estamos un poquito más para... Yo sin sincronicidad como Olga, y Olga apuesta fuerte, veremos cómo se desarrolla, ¿no? Pero bueno, simplemente aquí para disfrutar un programa más con todos vosotros, creo que va a ser interesante. Creo que vamos a poner en valor y desmitificar algunos mitos, vaga redundancia, modernos quizás, y dar más datos sobre antiguos mitos ancestrales. Y creo que va a ser bastante interesante en este día, 4 de mayo, May the Force, Día Mundial de Star Wars. Ahí lo dejo. Y creo que va a ser un programa interesante, ¿no? Tengo mucho más que añadir de momento. Yo creo que lo demás va a ir a lo largo del programa.
No hace falta que añadas nada más. Tenemos que seguir presentando a compañeros y también tenemos pues a David García Bala. Hola, buenas tardes, David.
Hola, buenas tardes, Iván. Buenas tardes, compañeros. Bueno, yo soy enamorado de Egipto. Tengo aquí un pequeño busto que compré en el Cairo hace 10 años. Y bueno, voy a hablar de un mito muy, muy especial y que me encanta. Y bueno, espero que los telespectadores como los radioyentes puedan disfrutar de todos estos mitos que son, pues eso, muy interesantes y que podamos aprender un poco más de la historia.
Por supuesto, si lo que tenemos en este programa sobre todo es que al final hacemos que a nuestros oyentes que aprendan un poquito más. Y eso es lo importante. A partir de ahí que cada uno pues vaya intentando adquirir más conocimiento sobre lo que hablamos. Y bueno, como ya hemos comentado, hoy hablaremos de mitos y leyendas ancestrales, es decir, de todas esas narraciones de carácter sobrenatural y ficticio que forman parte de nuestra riqueza cultural y que de una u otra manera pues sirven para explicarnos distintos episodios de la historia o también para darnos a conocer ciertas enseñanzas importantes, ¿no? Como recordar aquellas narraciones moralizantes que se desprendían de esos seres asustaniños de los que hablamos no hace mucho tiempo. Pero sí, alguno pues es cierto que comentará que las leyendas son relatos más folclóricos y más populares que los mitos, por supuesto, ¿no? Pero en realidad ambos son el resultado de la evolución humana y siempre han estado ligados al conocimiento profundo de nuestro entorno y de nuestra vida. Saber quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, pues supuso ese punto de partida de nuestra singular cosmovisión, esa percepción que tenemos del origen del universo y de la vida. Y por supuesto, pues también supuso un desafío grande de entender, sobre todo, y de interpretar nuestra existencia, ¿no? Lo que pasa es que al verlo en el momento actual, pues quizás se distorsiona alguna de estos mitos y alguna de estas leyendas, ¿no? Bien es cierto, ¿no?, que, como decía, que muchas de estas leyendas ancestrales, pues nos parecen en la actualidad historias fantásticas, las tendremos hoy, nos parecen historias mágicas, las tendremos también, incluso para algunos estas historias pueden rozar el ridículo y también ser absurdas, ¿no? También lo veremos hoy, sobre todo en el tema de casi de Anunnaki, ¿no? Pero tal y como veremos en el día de hoy, la realidad es que encierran algo más, encierran una esencia en sí misma, ¿no? Y esa esencia es el pensamiento de todo nuestro acervo cultural, ¿no? En realidad se trata del conocimiento expresado en un lenguaje simbólico y arquetípico, ¿no? Todas estas historias, leyendas y mitos, pues es lo que tienen, ¿no? Mensaje simbólico, mensaje arquetípico, donde, y es muy importante, el que jamás hayan sucedido no impide que sean enseñanzas de la propia vida, ¿no? Muchísimas de ellas no han sucedido tal y como las cuentan, pero sí que tienen un mensaje y tienen una enseñanza que es bastante importante, ¿no? Por ejemplo, hablar de los siete mundos de los indios Hopi, ¿no? De la gente hormiga, de esos espíritus invisibles llamados los cachinas, o hasta de su profecía, pues en realidad es adentrarse en un mundo de enseñanzas y de principios fundamentales que regían su vida y que actualmente también la rigen, ¿no? Su vida, su conducta, su moralidad, y que a través de ellos, pues, nos enlazaban con esa doble dualidad que también, curiosamente, están presentes en la mayor parte de los indígenas amerindios, y no sé si también estarán en los indígenas que nos va a contar Olga, pero que es la espiritualidad entendida como ese estado de conciencia superior y, por supuesto, la armonía con la naturaleza, ¿no? Eso componían su eje vertebrador de su vida, ¿no? Era lo más importante para ellos. Y no quiero alargarme más en este preámbulo para dar ya introducción a los temas, a los mitos y a la leyenda, pero todo esto que se desprende, por ejemplo, de la leyenda de los indios Hopi, son enseñanzas olvidadas en nuestro mundo occidental, ¿no? Sus principios son todo un canto a la vida y toda una simbiosis con el mundo en que vivimos y, por supuesto, con la naturaleza, que, por supuesto, ellos respetan, muy importante, y que nosotros maltratamos en nuestro propio modelo de vida, ¿no? Ese modelo depredador, consumista, egoísta del mundo. Bueno, ¿qué os voy a contar, no? Que no sepamos a estas alturas de la película o a estas alturas de la vida, ¿no? Bueno, pues lo que quiero decir es que todos los mitos y las leyendas hay que interpretarlos. Algunos son muy bonitos, pero muchos tienen, pues, ese significado, esa propia filosofía interior que tenemos que saber extraer, porque era su forma de vida, su forma de darnos a entender cómo era su filosofía, su conducta, sus orígenes, todo. Con lo cual, yo creo que el mundo de los mitos y de las leyendas son muy bonitos. Decíamos ancestrales, porque nos vamos a ir a la más antigua. Quizá Fermín nos viene con algo un poquito más contemporáneo, pero bueno, esperemos que llegue y ya nos contará. Yo creo, pues, que vamos a empezar sin más dilaciones, ¿no? Vamos a entrar en materia. Así que comenzamos con este programa de mitos y leyendas ancestrales. Bueno, yo creo que con esta música está claro. David, el mito de Osiris, un mito de gran relevancia para la mitología egipcia y para todo el pueblo egipcio, ¿no?
Sí, hombre. El mito de Osiris es uno de los mitos más extendidos en la tierra de los faraones. Y bueno, para nuestros telespectadores, que algunos no conozcan a este dios tan importante en el panteón de los dioses de Egipto. Vamos a ver, en egipcio se llama Asir-Usir, es el dios de la resurrección tan famoso, pero también simboliza la fertilidad, la generación del Nilo y protector de la vegetación y la agricultura. Y era también el dios del juicio de los difuntos, tan famoso que muchas tumbas del Valle de los Reyes, si hay alguno de nuestros telespectadores ha visitado el Valle de los Reyes, es muy famoso, se ven muchas tumbas. Y era con Anubis, el dios de la momificación, los que estaban siempre en ese famoso tribunal donde se pesaba el corazón con una pluma y, bueno, según lo que se fuera la balanza, pues así era. En un primer momento, Osiris, hay que decirlo, que también fue un fundador de la nación egipcia. Incluso se habla de que este Osiris fue algo real, fue un simple mortal. Pero bueno, ahí estamos en el terreno de los mitos. Era el hijo mayor de Nu, la diosa del cielo, como Ireguer, dios de la tierra, y además estaba casado con Isis, que era su hermana, y luego tenía otros dos hermanos, Neftis y Set. Y la primera vez, bueno, de las primeras veces que aparece Osiris es en el texto de las pirámides. Un texto muy famoso que está en muchos libros, también está muy bien referente en algunas, creo que la pirámide de Unas, creo que está en Saqqara, pero la versión más completa, y yo la que he leído, es gracias a un historiador y filósofo griego llamado Plutarco, que en el siglo V, pues, en uno de sus viajes, con muchos otros historiadores griegos, como Herodoto o el Plinio el Viejo, que visitaron en esa época, bueno, en la época del siglo V, IV antes de Cristo, Egipto, pues empezó a recopilar datos sobre mitos, sobre faraones, y este hizo sobre el mito de Osiris y de Isis. Este dios representa, pues eso, los valores positivos, que como la paz, el amor, mientras que su hermano Set es al revés. Aquí siempre vemos, como muchos mitos, por ejemplo, de los vikingos o mitos, por ejemplo, de Mesopotamia, el tema de la dualidad, del bien y del mal. Set es todo lo contrario, la ambición, la envidia, la crueldad. Y bueno, esto es una pequeña presentación de lo que son estos dos dioses. Ahora vamos a ver a lo que es realmente el mito. A grandes rasgos, lo que se habla en el mito. Bueno, Set, el dios del caos o del mal, tenía mucha envidia de su hermano, de Osiris. Y bueno, pues un día decidió así a matar a su hermano con una treta. Y organizó una gran fiesta donde invitó a diferentes dioses, porque muchas veces, como por ejemplo, otra mitología que a mí me atrae mucho es la vikinga, y hablan en estas mitologías, como en la egipcia, se habla mucho de que los dioses son como, tienen como, ¿cómo decirlo?, como las personas, tienen una vida. Se enamoran, se casan, tienen hijos. Y bueno, pues en esta fiesta, Osiris, como he comentado antes, hizo una treta y, bueno, fabricó una caja que estaba hecha con las medidas exactas del dios Osiris, y fue probando cada uno de los invitados a que se metiera en la caja. Y claro, él apostó a la persona que encajaría en esa dicha caja, pues que se la quedaría. Claro, empezaron a ir todos los invitados hasta que llegó el turno de Osiris. Y claro, Osiris se encajó perfectamente porque ya su malvado hermano, pues había, como he comentado antes, la había medido y había hecho la caja con el cuerpo de Osiris. Cogió la caja, la tiró al Nilo, la empujó, y las fuerzas del agua del Nilo las llevaron por el delta del Nilo, llegó al Mediterráneo y llegó muy, muy lejos. En un momento de la fiesta, pues la mujer Isis fue a buscar a su marido y le comentaron de que la treta que había hecho Set, y se fue a buscar a su marido, a Osiris, pero no lo encontró, y se transformó en un pájaro grande. Estos dioses egipcios, como otros dioses, tienen, como los superhéroes de Marvel, tienen superpoderes. Y llegó a la ciudad famosa de Biblos, que actualmente está en el Líbano, es una ciudad que está ahora mismo. Y allí encontró en un barco, allí encontró en un cofre a su marido. Volvió a Egipto en un barco y lo llevó hasta el delta. Allí lo guardó durante una noche, pero en los alrededores del lugar donde lo guardó su esposa Isis, estaba Set, estaba cazando. Y en esa noche aprovechó a que Isis se fue y dejó a su marido, a Osiris, allí, y lo cogió, lo cortó en 14 partes y lo llevó otra vez al Nilo, donde los 14 trozos fueron devorados por unos cocodrilos. A enterarse otra vez nuevamente Isis de esta otra vez desgracia, volvió a intentar recuperarlos. Intentó recuperarlos, pero esta vez no sola, sino buscó la ayuda de Neftis, y que era la esposa de Set, y también Anubis. Anubis, el dios de la momificación, muy famoso porque es un dios con cuerpo de hombre y cabeza de chacal. Después de unas peripecias por el Nilo, Isis y sus acompañantes pudieron encontrar todos los 14 cuerpos, 14 trozos, salvo el falo. El falo no pudo encontrar, porque parece ser que un pez se lo comió. Y ese pez, parece ser que cuenta el mito que es un pez maldito. Bien, después de todo esto, Isis encontró, como he dicho, el falo. Después de encontrar el falo, fabricó uno de madera y con ello se quedó embarazada. Se quedó embarazada y se quedó embarazada y de este producto, de este embarazo, nació Horus, que es el dios halcón y es el dios de la resurrección. Bueno, no, el dios de la resurrección es Osiris y el halcón es Osiris. Bueno, después de esto llegó y finalmente Osiris regresó de los infiernos. Cuando resucitó, hizo resucitarle, regresó de sus infiernos e intentó y alcanzó la inmortalidad. Porque luego voy a contar lo que representa verdaderamente este mito, porque tiene como una segunda lectura. Osiris encargó personalmente a su hijo Horus de que vengara pues, esta ofrenda de su hermano. Y después de una lucha, como digo yo, como los superhéroes de Marvel, al final Horus pudo derrotar a Seth, al hermano de Osiris. Y Horus, que es lo que es el representa en el, ¿cómo se dice? En la Tierra, el arquetipo perfecto del faraón. Porque normalmente los faraones se representaban como el legítimo representante de Dios en la Tierra, que era Horus, que es el renacido de la parte de Osiris. Y en muchos templos de Egipto se pueden ver representaciones del dios Osiris. Y uno de ellos es muy importante, es Osirión, que está en la ciudad del Egipto Medio de Abidos. Allí hay una zona, que yo no lo conozco, pero me han dicho gente que ha estado, que es muy bonito. Es como un agujero muy grande, donde hay unas piedras muy pesadas. Y ahí parece ser que representa como si fuera el inframundo, como es Osiris allí, el dios. Y también allí, por ejemplo, hay un templo muy famoso, que es el templo de Seti I, un faraón muy famoso, porque fue el padre de Ramsés II, en el cual también es famoso porque hay una estela, bueno, mejor dicho, una pared, no una estela, una pared donde están todos los faraones, desde los primeros faraones de Namer hasta el último faraón. Y el mito de Osiris y de Isis, es, como he comentado en el principio, es el más representativo del Antiguo Egipto. Y su al final lo que quiere representar este mito es la renovación cíclica de la naturaleza, que se observa dentro de los ciclos lunares y de las crecidas anuales que se producían en el mes de julio. O como comenté creo que hace dos programas sobre el tema del Kibarión, en junio normalmente el río Nilo baja muy, muy seco. Después, en julio, con las crecidas y las lluvias que hay en el lago Tana, que está alrededor en Etiopía, vuelven las crecidas. Y esto los egipcios hacían que representaban como la resurrección de Osiris. Además, también era como los egipcios hablaban mucho del tema de la vida de la otra vida, hablaban de que Osiris era el renacimiento espiritual, o sea, el dios de la otra vida. Y al fin y a resumidas cuentas, es el mito de Osiris, el mito del renacimiento en la otra vida, que era una obsesión desde el principio de los tiempos de los faraones. Muchas veces en muchos documentales, como hemos visto, cuando llegaba un faraón al gobierno o al reinado, en los primeros años ya estaba pensando en un momento ya realizar su tumba. Por ejemplo, en el Imperio Antiguo eran las famosas pirámides. Incluso antes de las pirámides de Djoser, que es la primera de la dinastía tercera, se pensaban las mastabas. Pero después de muchos años, viendo que las pirámides fueron muy caras, pensaron en hacer un otro tipo de tumbas. Y ahí llegaron el Valle de los Reyes. O sea, hay una conexión muy mística de los faraones y de los egipcios con la muerte. Y la muerte representa a Osiris.
Sí, por supuesto, yo creo que así es, ¿no? La muerte y la trascendencia en el mundo egipcio es primordial en sus vidas, ¿no? Y todo se reduce, o mejor dicho, todo nace de esos mitos, ¿no? Esos mitos que trascienden un poco a la espiritualidad y que trascienden a toda la vida del mundo egipcio, ¿no? ¿Queréis hacer algún comentario, Olga, Héctor?
Y bueno, de hecho, esos mitos de Osiris han sido bastante importantes porque parece ser, y esto ya son hipótesis, y hay tantos trabajos a favor como en contra que pudieron influir luego en textos posteriores como en la Odisea de Homero o incluso la Biblia. Entonces, bueno, parte de la Biblia. Entonces, bueno, es bastante interesante y si nos ponemos a analizarlo, da mucho, mucho que ver. Y yo creo que, aunque no se ha demostrado, sí parece ser que ciertos mitos egipcios han tenido influencia en la religión cristiana, en la religión católica, y hay bastantes, digamos, y eso daría para otro programa, bastantes analogías, sobre todo con el mito de Isis, las vírgenes, etcétera, también. Uh-huh. Es un mito diferente, ¿no? Pero todos estos mitos, al final, que son, pues, digamos, religiones, tradiciones, mitologías previas a la cristiana y demás, pues han dejado un pozo que yo creo que es interesante desde un punto de vista mitológico. Sí, sí. ¿Tú sí quieres decir algo, Olga?
No añadir mucho más. O sea, estoy de acuerdo con lo que dices tú, Héctor. La verdad que me ha gustado mucho cómo lo ha contado David. Ha sido bastante completo. Sí que a mí me gusta llamar la atención siempre sobre el hecho de que, bueno, pues la asociación de los dioses o seres espirituales con animales está presente en la mayoría de las culturas antiguas, ancestrales, y bueno, pues es un hecho curioso, ¿no? Cómo, pues al final, hasta las culturas más avanzadas, como fue la egipcia, se explicaban los fenómenos a través de los superpoderes, como tú decías, de determinados animales y la representación metafórica que podían tener en la vida general, ¿no? Y luego, bueno, sí que hay un puntillo, pues que seguro que luego también comentaremos, que es el de, bueno, pues que toda mitología, sobre todo la egipcia, también tiene un puntillo de antiguos astronautas, ¿no? Hay algunas cosas muy, muy propias de estos mitos, ¿no? De estas historias tan fantásticas que bueno, pues para algunos cuesta un poquito imaginar que no se hubieran centrado en algo que hubieran visto, ¿no? Pero bueno, yo ahí lo dejo.
Bueno, sí. La verdad es que, como dices tú, Olga, ha estado muy completito dentro de lo extenso que es la mitología egipcia, ¿no? Pero en un resumen, bueno, sí. ¿David?
No, que hablando del tema que ha hablado Héctor, del tema de la religión católica, hombre, o por ejemplo el mito en la religión judía, muchas veces yo he leído en algunos libros que hacen referencia al tema de la lucha entre Seth y Osiris, como lo de Abel y Caín. Y luego también lo de Isis en el tema de las vírgenes, porque hay muchos templos, sobre todo grecorromanos, como el de Efu o el de Philae, hay en Asuán, donde hay muchas referencias al tema del catolicismo. Hay muchas, también, por ejemplo, a la llave de la vida, la cruz, que luego la adoptó también la religión católica. Y sobre todo también, hombre, yo pienso que, por ejemplo, el tema de la Iglesia católica, cuando llegó a Egipto, intentó borrar mucho del tema de la religión egipcia, porque pensaban que eran paganos. Y yo, por ejemplo, cuando estuve en Egipto, lo vi mucho, que borraron mucho el tema del tema de Dios, en muchos politeístas. Y realmente creo que intentaron, como se dice, cuando llegaron, eliminar todos esos dioses, que no lo pudieron hacer.
Sí, y es que además, bueno, respecto a vírgenes solo, es que, y esto da otro programa sobre, digamos, una antropología desconocida, todavía hay bastante, se conoce bastante, pero todavía sigue siendo un poquito desconocido, el tema de las vírgenes negras, que realmente, pues, probablemente hacía mención a vírgenes, a Isis, a Artemisa, a vírgenes previa, vírgenes también de Tartesos y demás. Entonces, hay todavía una línea ahí, incluso de conocimiento de cómo se le apagó esos mitos, ¿no?, a lo largo del mundo, que es bastante curioso.
Sí. Pero volviendo al mito de Osiris que contaba David, fijaros que él también lo decía, al final tienen a ese hijo llamado Horus, y es el que se considera que fue el primer iniciador de la civilización egipcia, y a partir del cual empiezan a contar, pues, todas las épocas faraónicas, ¿no? De hecho, ahí hay una estela, ¿no?, enigmática, donde se cuenta, bueno, donde están los Sensajur, los seguidores de Horus, y que se contaba que anteriormente pues habían estado otras pues otros faraones que ya serían estos semidioses o dioses, ¿no? Con lo cual ahí estaba ya toda la polémica servida, ¿no? La verdad que bueno, que el mundo egipcio, como ya lo hemos comentado alguna vez, la verdad que tiene muchísimas cosmogonías, ¿no? No solamente la que nos ha contado David, porque cuando a mí lo que me pasa es cuando te enfrentas al mundo egipcio, a sus mitologías, bueno, pues existen varias formas de entenderlo, ¿no? De mitologías dentro del propio mundo egipto, ¿no? Si te vas a la mitología heliopolitana o a la menfita, ¿no? Pueden cambiar deidades, ¿no? Sus parentescos, ¿no? Los que hoy son hermanos, a lo mejor en otros son primos o no tienen relación alguna, ¿no? Y podemos encontrarnos cambios de parentescos, cambios en el árbol genealógico. Por lo tanto, yo creo que hay que decir siempre a los que se meten a estudiar este tipo de mitología que no se preocupen de estas ambigüedades entre unas cosmogonías y otras, ¿no? Porque lo importante siempre es quiénes son y qué representan más que nada, ¿no? Y ahí pues lo ha comentado bien David con esta segunda generación de dioses, ¿no? De Set, Nefis, Isis y Osiris, y los anteriores dioses como eran Nun, Ra, Anubis, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, yo creo que ha estado dentro de lo engorroso que es toda esta mitología egipcia, ha estado muy bien para que nuestros oyentes empiecen a poder encontrar pues un estímulo para adentrarse dentro de lo que es la mitología de Osiris, que por cierto daría mucho de sí. Bueno, continuamos.
¿Continuamos? Pues venga, continuamos.
Desde hace unos segunditos o unos minutos anteriormente, ahora nos vamos a ir a la mitología de los aborígenes australianos. Y supongo que Olga nos contará si tiene algo de relación con esos aborígenes indios que he contado muy rápidamente en la presentación. Olga, aborígenes australianos, cuéntanos.
Pues sí, la verdad es que como bien has comentado antes también David, y bueno, pues el tema los mitos, las culturas aborígenes, tiene una riqueza tremenda de versiones, de mitos, de leyendas, tienen mucha producción de ellas y asombrosamente, pues como apuntábamos hace un momento, tienen muchas similitudes unas con otras, similitudes en cuanto a personajes, leyendas, arquetipos, en culturas que supuestamente nunca han tenido contacto y que generalmente están pues muy distantes en espacio y tiempo. Pero bueno, hoy vamos a hablar concretamente os traigo los aborígenes australianos, que como os digo, es una cultura con una producción de mitos y de leyendas maravillosa. Merece mucho la pena aprender sobre ellas porque son historias muy bonitas y, como bien decías tú al inicio, Iván, todas relacionadas con esa conexión con la naturaleza y con esa sensación de hermanamiento, ¿no? De todos los elementos del mundo, ¿no? Del universo. Ajá. Y bueno, pues a pesar de que existe esta gran diversidad de mitos, leyendas, entre las diferentes tribus que hay, porque es que la verdad, hay muchísimas tribus aborígenes en Australia, es tremendo la cantidad de tribus diferentes que hay, pero la mayoría coinciden en algunas leyendas, concretamente en la leyenda de la creación, que ellos llaman Dreamtime o Tiempo del Sueño. Para las tribus australianas, fijaos, antes de la existencia del mundo, pues había un cúmulo de materia que no tenía forma. Era una grandísima extensión de materia sin forma. Y bueno, pues la Tierra la imaginaban como un disco plano que estaba vacío, que flotaba en el universo, y debajo del cual pues había unas formas indefinidas de masa embrionaria, pero que estaban inacabadas. Eran seres que no estaban acabados. No había colinas, ni ríos, no había luz, el sol y la luna, las estrellas, todo estaba debajo de la Tierra. No había plantas, animales, no había nada. Pero un gran día, el gran espíritu de la vida, que la mayoría de ellos, o sobre todo las culturas del norte y nordeste de Australia, pues la llaman la serpiente arcoíris, pues este gran espíritu de la vida empezó a soñar. Hay que decir que hay variedad hay variaciones en esta leyenda, pero yo os voy a contar un poco la más aceptada o la más contada. Se supone que esta serpiente arcoíris empezó a soñar y la oscuridad de su mente se llenó con la luz de la danza, del fuego y del aire. Fijaos qué bonito. Luego vino la lluvia y para su gozo, en su sueño se desencadenó una gran batalla entre el fuego, el aire y la lluvia. Bueno, pues la batalla terminó y en la mente del gran espíritu pues aparecieron el cielo, la tierra y el mar. Lo contempló maravillado. ¿Y qué pasa? Pues que al final se aburrió y envió la vida al sueño para que los espíritus creadores que engendraría continuaran soñando por él. Así el secreto del soñar fue pasando de un espíritu creador a otro. Hay muchos espíritus creadores. En esta leyenda pues pasaría del pez a la tortuga, del lagarto al águila, la zarigüeya, al canguro. Todos fueron soñando. Y cada uno soñaba diferentes elementos, fueron creando con sus sueños el mar, las rocas, el sol, el cielo, el viento, las llanuras, la hierba, pero ninguno entendía el sueño. Por último, el secreto del sueño llegó al hombre. El hombre empezó a caminar sobre la tierra, contempló todas las obras de la creación y empezó a soñar. Soñó con compartir la música de los pájaros al amanecer, la luz del sol al atardecer, y cuando su mente se llenó con la risa de los niños, el hombre entendió el sueño. Continuó soñando con todas las cosas que los espíritus creadores habían soñado antes, y así entendió, supo que todas las criaturas estaban hermanadas, eran hermanas, y su misión era proteger el soñar. El gran espíritu creador, al ver que el secreto del sueño estaba a salvo, pues decidió irse a descansar de nuevo bajo la tierra. Bueno, los aborígenes piensan, que esto creo que lo habéis comentado, creo que ha sido Héctor al principio, los aborígenes piensan que durante el sueño y a través de ceremonias celebradas en lugares sagrados, pues los seres humanos pueden tener acceso al mundo ensoñado, es decir, no es un mundo diferente del actual, sino que está en otro plano de la realidad y está habitado por los espíritus, tanto de los muertos como de los dioses ancestrales, con todas las criaturas que nos han precedido. Y bueno, pues a través de un estado alterado de conciencia seríamos capaces de acceder a él. La metodología aborigen introduce en este periodo de la creación a unas figuras o seres espirituales enigmáticos, que serían los Wanjina. Guandina significa cercano al agua. ¿Por qué? Porque estos seres son o serían espíritus de la lluvia y las nubes y crearon el mar, la tierra y los seres vivos. Y a ver, según la mitología aborigen australiana, vinieron de la Vía Láctea durante el tiempo de los sueños y trajeron la civilización y la prosperidad a los pobladores, a los primeros pobladores que llamaban los Gion-Gion. Se dice que cada Wanjina creó una parte concreta de la topografía terrestre y al terminar se transformó en una serpiente sagrada que llaman Ungud. Vale, aquí ya vemos elementos que luego comentaremos porque estamos hablando de seres que han venido de la Vía Láctea, que tienen capacidad de convertirse en serpiente. Bueno, la mitología del tiempo de los sueños dice que los Wanjina surgieron de las nubes y al terminar la tarea de creación, pues regresaron de la misma forma. Según las leyendas, eran muy respetados, pero también muy temidos, porque daban vida, pero también podían causar gran destrucción. La única evidencia que tenemos hoy día de la existencia de los Wanjinas son las pinturas que han aparecido en cuevas en la región de Kimberley y que fueron descubiertas en el año 1938 y que están datadas con una antigüedad de unos 17.000 años, aunque se cree que pueden ser aún más antiguas. En ellas los guanyinas son representados con pigmentos rojo, negro, blanco y amarillo, aunque a veces se utilizan pigmentos azules que, bueno, pues no suelen pertenecer a la cultura aborigen y bueno, pues ahí también hay preguntas sobre cómo han accedido a esos pigmentos. Pero lo interesante de estas pinturas es que se trata de unos seres antropomorfos gigantes, que algunas de ellas alcanzan los 6 metros de altura. Tienen unas caras características, unos rostros blancos, como más abombados por arriba, ojos enormes, negros, no tienen boca. Se dice que no tienen boca porque si la tuvieran serían demasiado poderosos. Y además tienen la cabeza rodeada por una especie de herradura o casco que emite luminosidad. En ocasiones, además, aparecen calzados con una especie de sandalias, cosa que llama mucho la atención porque los aborígenes siempre han ido descalzos. Y además es interesante que el número de dedos que aparecen tanto en pies como en manos varía entre 3 y 7 dedos. Bueno, son unas figuras curiosas. De entre todas ellas destaca la representación de un hombre vestido con una túnica de color rosa y un círculo doble rodeando su cabeza, y que en ese círculo hay una especie de inscripción que tiene como 6 letras o números, no se sabe muy bien qué es, porque están en un alfabeto desconocido totalmente. Según los aborígenes australianos, estas pinturas no fueron realizadas por sus antepasados, sino que fueron los mismos guanyinas, estos seres espirituales, quienes las hicieron. ¿Por qué? Pues porque antes de refugiarse en los charcos, que es donde supuestamente habitaban, cada uno de los guanyina dejó plasmada su propia imagen sobre las rocas, y además le dieron la orden a las tribus aborígenes de que la pintura debía ser renovada antes de que diera comienzo cada estación de lluvias monzónicas. De este modo, les garantizaban tanto la lluvia como pues, lo que conllevaba la lluvia, que era el alimento y la prosperidad, ¿no? La vida. Si por el contrario incumplían este mandato, pues y las pinturas se volvían borrosas, el guanyina correspondiente desaparecía. Claro, se llevaba consigo la lluvia, entonces venía la sequía y el hambre, y además decían los aborígenes que al guanyina se le podría ver viajando por la noche en forma de luces que se mueven a gran altura. Los aborígenes siguen convencidos de que las imágenes poseen estos poderes. Y claro, por eso deben ser tratadas con respeto y conservados con mucho cuidado. Entonces, bueno, pues tienen una tradición en la que los hombres más mayores de la tribu y que hayan cumplido las leyes son los únicos que pueden volver a pintar las representaciones de los guanyina. Existen diferentes interpretaciones sobre estos seres enigmáticos, ¿vale? Y os estaréis imaginando cuáles son. Desde que son una representación estilizada de los seres humanos, pasando por la de que representan a búhos, que también hay leyendas y mitos muy bonitos sobre este animal, este ave en la mitología aborigen, hasta llegar a la teoría de los antiguos astronautas, que como conocéis, pues supone que se trataría de alienígenas que convivieron con las tribus ancestrales y les enseñaron todo lo necesario para vivir. Porque, bueno, claro, muchos se preguntan la razón por la que los aborígenes representarían figuras humanas tan diferentes de sí mismos, ¿no? Los aborígenes australianos pues son de piel oscura, van descalzos, no van vestidos jamás con una túnica rosa, no emiten luz. En fin, los guanyina con sus grandes ojos, piel clara, sin boca, pues tienen un parecido sorprendente además con los alienígenas grises, ¿no? Los descritos por las víctimas de abducciones de forma un poco más característica, ¿no? Pero más allá de las propias imágenes, pues llama la atención descubrir los paralelismos de estos mitos aborígenes con los de muchos otros pueblos ancestrales, ¿no? Porque, bueno, pues se cree que estos dioses guanyinas fueron los mismos seres que llevaron la civilización y la prosperidad a otras partes del mundo antiguo, porque además su símbolo era la serpiente emplumada, como por ejemplo Viracocha o bueno, algunos elementos de las culturas mesoamericanas, ancestrales o de la Micronesia, la India, etcétera. Y hay que decir que según la mitología de los aborígenes australianos, los wandinas concretamente les enseñaron todo, es decir, les enseñaron a cazar, les enseñaron las leyes, les enseñaron los rituales, les enseñaron a construir herramientas, etcétera. De hecho, hay alguna variación en estas leyendas, se cuenta que había dos tipos de wandinas, que unos de hecho se llegaron a unir con las mujeres terrestres y que estos eran los que estaban encargados un poco de traer las leyes y organizar la vida dentro de la tierra, y luego estaban los que eran más parecidos a los grises, que eran un poco más menos simpáticos y que estaban asociados con los rayos y las nubes y otras apariciones, ¿no? Entonces, bueno, a mí me ha parecido bastante, bastante curioso. No sé si a vosotros os parece que puede haber paralelismos. Yo veo muchos paralelismos con otras culturas que muchos seguro que conocéis, en los que también se habla de seres que han sido representados también en pinturas rupestres o en tablillas y que, bueno, pues que han supuestamente venido en momentos importantes de la creación y han enseñado a las culturas más antiguas a desarrollarse en un momento dado.
Bueno, es que eso está en muchas tradiciones, ¿no? Otra cosa es lo que haya de realidad o no de realidad. Sí que es un aspecto a tener en cuenta, y ojo, y empiezo por el final de lo que voy a contar prácticamente y queda para debatir más. Cuando hablamos de la hipótesis de los antiguos nautas, que es muy rocambolesca por lo que rodea esa hipótesis, no por la hipótesis en sí, una persona, 2 años después de que Daniken escribiera el primer libro, que no le... Bueno, el primer libro no, la primera publicación, o sea, la cual, por cierto, fue llevado a los juicios por fraude, el primer fraude soy yo, de muchos que tuvo, pero bueno, aparte de eso, ¿no? Y de todo lo que, las mentiras que hay alrededor de los notas y demás, uno de los principales valedores de esta hipótesis, y creo que si nosotros pensamos, no es una hipótesis realmente tan descartable que una civilización externa haya venido. El problema es que no hay pruebas y que posiblemente eso también obedezca esas narraciones algo ya más de un aspecto psicológico, ¿no? Que está presente algo que vino y les enseñó, ¿no? Y se monta una mitología. Pero uno de los principales valedores de esas hipótesis antiguas astronautas, bien hecha, fue Sagan. Carl Sagan, en el año 66, escribió un libro con otro astrofísico en el que, bueno, hablando de un poco de varias conceptos, ¿no? De el tema de la vida más allá de la Tierra, la vida extraterrestre. Estaba Carl Sagan, estaba ya impulsando esos tipos de historias. Hipotetizan con que no hay que perder de vista, científicamente hablando, que algún ser, algunos seres, alguna civilización pudiera haber tenido un contacto con nosotros en el pasado. Y es una hipótesis que está ahí. El problema es que no hay pruebas para esta hipótesis. Pero la hipótesis mental no es mala y no es descartable. Una civilización externa, en ese momento, año 64, hipotizaban con civilizaciones que hubiesen llegado aquí a velocidades inferiores a la velocidad de la luz. Pero hoy en día sabemos, aunque para nosotros nuestra tecnología es imposible, sabemos que, a menos filosóficamente hablando, hay posibilidad de que se desplacen a velocidades casi lumínicas. O incluso por encima encima superlumínicas, pero no con esa velocidad, sino con los motores de curvatura, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, de toda esa tecnología, de todo lo que vamos aprendiendo poco a poco, la hipótesis hace, creo que chicos, que no es descartable. Otra cosa es todo lo que se quiere hacer, que todo lo antiguo, que no sea un poco rocambolesco, ya sea que nos han visto los aliens.
Claro. Sí, aquí hay
según los defensores de los antiguos, teoría de los antiguos.
No, aquí lo curioso, lo que a mí me parece más llamativo es que, bueno, como veis, es una mitología que, bueno, podríamos estar hablando toda la tarde porque, además, la cantidad de leyendas que tiene son tan variadas y están tan mezcladas unas con otras que según la tribu concreta que cuenta la leyenda, pues es el gran espíritu de la serpiente o son los guanyinas los creadores, o hay otra que dice que la serpiente creó a los guanyinas, entonces ya no vienen del espacio. Es decir, esta es solo una de las posibilidades dentro de toda la riqueza de mitos y leyendas que tienen los aborígenes australianos. Lo que a mí me llama la atención es que al final existan representaciones muy parecidas en pinturas rupestres o historias culturalmente distantes, tanto en tiempo como en espacio, y que coincidan tanto en ciertos elementos, ¿no? Como la serpiente emplumada, como bueno, que una serie de seres superiores o de gigantes, porque estos medían mucho, hasta 6 metros, vinieron a enseñar a las civilizaciones antiguas las cuestiones que necesitaran, etcétera. A mí lo que me llama la atención sobre todo es eso, ¿no? ¿Cómo será un arquetipo del subconsciente colectivo? O será, bueno, pues que todas ellas coincidieron con una raza de gigantes que se extinguió, como también se han encontrado huellas de supuestos gigantes en Australia?
Bueno, tenemos que ver, que es importante saber, porque las antiguas civilizaciones vivían con la naturaleza, en constante flujo con la naturaleza. Les fascinó los cielos, porque a través de los cielos ellos se encontraban, hacían sus mediciones, ¿no? Nos quedamos un poco sorprendidos porque todas las antiguas civilizaciones prácticamente eran buenos astrónomos, o al menos, si no todos, al menos compartían ciertos misterios del universo, ciertos misterios de los cielos, pues para poder medir su vida diaria, ¿no? No tenían relojes, ahí ellos veían pues en la noche el sol y los ciclos, ¿no? Y a partir de ahí, pues ellos empezaron a tener un estímulo con el medio en el que vivían y con el universo, ¿no? Con el universo en sí, que ellos podían ver, el cielo, las estrellas, que estaban ahí. Y por supuesto, para ellos los dioses eran todo aquello que habían creado, todas esas cosas, pero que no sabían quiénes eran. Por eso muchas veces, en los que tú comentabas, y sobre todo en los indios, en los aborígenes americanos, ¿no? Pues la representación de dioses, o hasta los egipcios que comentaba David, la representación de dioses animales era constante en su cosmogonía, ¿no? En su origen de la vida, ¿no? Para ellos los animales los tenía que haber creado un creador, y para ellos eran dioses también, y cada uno tenía una representación, ¿no?
Sí, pero fijaos, un apunte pequeñito respecto a concretamente aterrizando un poquito a lo que comentaba Olga de a misa mitología australiana, de los orígenes. Hay que recordar que los Guanyina eran, y ojo, los espíritus de la nube y la lluvia, en un lugar prácticamente desértico.
Ajá. Bueno, o sea, claro.
Normal. ¿Quiénes iban a ser sus dioses? ¿Quién iba a ser? Pues los espíritus de la lluvia y de las nubes. Porque ahí eran zonas quizás más cercanas a la costa, algunos lugares, pues era muy complicado. Y además agua dulce, ¿no? El agua dulce ya sería como el lo máximo, ¿no? Entonces eran esos mitos que... Y es curioso, sí, la conexión, ¿no? Quizás entre esas direcciones, entre varias culturas, ¿no? Porque hay algunas cosas que son bastante parecidas. Pero al final, en el fondo, lo que comentaba Iván, ¿no? ¿A qué miran? Al cielo. ¿A qué miran? A los astros. ¿A qué miran? Si necesitas agua, a las nubes y a la lluvia. Entonces, bueno, pues lo pienso así. Ahí ya vamos a abrir el melón de por qué ser presentado así, ¿no? Para algunos simplemente un punto de vista artístico, porque no podían ser surrealistas en alguna época. Y para otros, enlazado con lo gris y demás, porque ciertamente, pues, desde nuestra perspectiva actual, nos parece
actual y moderna, efectivamente.
Pero no estamos en esa época.
Pero aunque todo tiene una lógica, ¿no? Y a veces todo parte de una lógica muy razonable, ¿no? También es cierto que luego nos encontramos con que parece ser que ciertas leyendas y ciertos mitos beben de un mito común, de un mito origen, ¿no? Eso todavía es lo que nos cuesta o lo que necesitamos profundizar para saber si hay un mito exclusivo. Pongo el ejemplo, por ejemplo, del diluvio universal, ¿no? Hay un ejemplo, en la Biblia se cuenta el diluvio universal de una manera, pero en muchísimas civilizaciones, en su acervo cultural, existe también un diluvio universal. De otra manera,
efectivamente.
Con lo cual, no tenemos que descartar que hubo un origen común a partir del cual pues cada civilización genera su propia su propio folclore, ¿no? Claro. Su propio origen cultural de su mundo, ¿no? Pero con bebiendo de fuentes comunes y fuentes reales. Otra cosa es que lleguemos a la realidad de que el origen de las civilizaciones en la Tierra fue un origen extraterrestre. Eso ya es otra historia, ¿no? Bonita, sí, pero es otra historia.
Habría estado muy bien, pero siempre juzgada desde, como bien decía Héctor, desde el punto de vista actual, moderno, desde el conocimiento que tenemos y la literatura que tenemos sobre el aspecto que tendría un gris, ¿no? Entonces, evidentemente, sí hay mucho de sesgo de confirmación a la hora de...
Pero lo que está claro en que la mayoría de los dioses que tú comentabas, Olga, que comentaba, que también comentaba David, que hemos comentado, son el cielo y las estrellas, ¿no? El sol, sí. Ra para los egipcios, ¿no?
Claro,
para los para los Hopi también era los dioses creadores, ese dios universal, el sol, y luego a partir de ahí se van creando distintos elementos, dioses de distintos elementos de la naturaleza, o hasta los cachinas, esos son segundos o terceros dioses un poco más terrenales, ¿no? A los que se les pide pues para que llueva, pues para que las cosechas sean más abundantes. Bueno, pues todo eso era las necesidades que se tenía en aquellas civilizaciones, y que desde luego no sabían la realidad de por qué llovía o de por qué hacía sol o por qué un día nevaba, ¿no?
Eso claro, no... los aborígenes ahí en ese momento, además, históricamente, ya tema geológico prácticamente, la climatología, había habido una sequía prácticamente de 1000 años. Entonces, claro, luego hubo una serie de monzones. Claro. Y próximamente ahí cambiase a lo mejor un poco esa perspectiva de esa gente en aquellos tiempos, pero durante 1000 años era prácticamente anecdótica la lluvia. En según qué zonas. Entonces, bueno, igual que los aborígenes australianos, pues se adoraban en ese momento a la lluvia y demás, con todo lo que vamos a pensar acerca de por qué llegaron a ese tipo de dibujos, ¿no? Uh-huh. Mientras tanto, los Hopi lo que adoraban es al dios del maíz, a la araña que tejía el universo. Entonces, bueno, cada uno tiene su cosa. ¿Por qué el dios del maíz? Por la zona, evidentemente. ¿Por qué al coyote? Como
claro,
Dios.
Sí, pero un elemento común es lo que decíamos al principio, ¿no? Que todos los seres vivos estaban unidos por esa, pues, ese hilo de la araña o ese espíritu creador que sería la serpiente de los aborígenes australianos, etcétera. Y luego hay una cosa que es llamativa, ¿no? Que todo esto nos suena muy ancestral, pero las tribus aborígenes australianas hoy en día siguen viviendo la mayoría aún en edad de piedra, y siguen cultivando y conservando la adoración y secundando estos mitos, ¿no? Entonces, claro, porque estas leyendas han ido enriqueciéndose también.
Claro, y porque ellos no han perdido pues esa esencia, esa esencia de sus leyendas, y aunque es cierto que si hablas con aborígenes, la mayor parte ya está mucho más occidentalizado, pero no creen al pie de la letra, yo te lo digo por el caso de los indios Hopi, no creen al pie de la letra ya esos mitos, pero sí creen la esencia de los mitos. Sí. Y a partir de esa esencia de los mitos viven esa espiritualidad y viven esa armonía con la naturaleza, como tú decías, y no quieren cambiar porque se sienten a gusto en esa plenitud armónica con su mundo y con sus creencias y con su leyenda, aunque sepan que no existen esos dioses que están ahí a las alturas, ¿no? Y yo creo que tenemos que ir rematando. ¿Algo más sobre este tema? Héctor, David, Olga.
Nada más.
Pues si no hay nada más, nos vamos a otro de los temas que creo que dará mucho más que hablar.
Venga, pues vamos con ello. Meto música. No sé quién me habla ahora.
Sorpréndenos. Música silenciosa.
Sí, no sé qué está pasando ahora mismo. Ahora.
vamos a ese mito, a esa leyenda Anunnaki, ¿no? No sé por dónde nos vas a comentar, Héctor, si por, digamos, esa la cosmología sumeria, donde sí que se habla de los Anunnaki, o nos vamos a centrar directamente en esa leyenda Anunnaki de Zacarías Sitchin y todas esas polémicas que han conllevado a día hoy por la existencia de ese mundo, ¿no? De esa civilización originada por seres de otro planeta, ¿no?
Pues mira, ni por uno ni por otro. Voy a empezar por qué he puesto esa sintonía. Y es que ya desde el punto de vista de los antiguos astronautas, que bueno, evidentemente todos conocemos la película de Stargate y conocemos un poquito de en qué se basa y demás. Evidentemente, pues hay una vinculación, ¿no? Pero incluso hubo un personaje muy cercano a todos nosotros y a la teoría de los antiguos astronautas, que era von Däniken. Incluso hubo ahí quejas de si se habían copiado de una parte de su libro o de no. Y bueno, ahí está un poco el aspecto del guiño, ¿no?, a esta teoría de antiguos astronautas dentro de esta parte de los Anunnaki, ¿no?, que vamos a hablar. Yo me voy a centrar primero, Iván, de la parte que has comentado, en los Anunnaki sumerios, ¿no? Anunnaki es mesopotámico, bien, porque era Sumeria, era Babilonia, era Acadia, ¿no? Eran dos compartidos, ¿no? Y fueron evolucionando incluso acerca de su posición en el cielo, en la tierra y demás. Pero voy a comentar un poco el principio. Yo creo que a partir de ahí podemos extender un poquito más cómo evolucionó y cómo ha evolucionado y cómo ahora en nuestros días la palabra Anunnaki prácticamente es algo muy diferente cuando si le menciona a la persona quizás un poquito cercana al mundo del misterio o lo presenta con un rechazo hacia algo. Oye, eso, ¿qué trolas me cuentan? No digo, ahora aquí, o sea, no, aquí estaban ahí, en la mitología. Otra cosa es lo que luego se comentó, ¿no? Se dijo que ahora lo comentarás un poquito, todo un poco a colación. Pero para centrar un poco el tema del mito Anunnaki, los Anunnaki eran un grupo de dioses, ¿vale? Hijos de Anu y de Ki, de la diosa Ki, que se identifican normalmente como Anunnas y tienen otra parte que son los Ijigis, que son dioses menores que de esas mitologías, digamos, un poquito de Mesopotamia, de la antigüedad. ¿Por qué digo Mesopotamia de la antigüedad? Porque realmente se dice mucho de Sumeria, y sí, son mitos sumerios, pero también eran, como hemos comentado al principio, mitos babilónicos, y también estaban los en el Imperio Acadio, también estaban los asirios. Entonces eran unos mitos un poquito, digamos, unas deidades que conformaban toda una, digamos, un folclore mitológico, un folclore religioso de una zona particular del planeta en un tiempo particular. Entonces, básicamente, pues, hacia el 2000 a.C., hasta un poquito más adelante, pues, desde la segunda mitad del siglo XX, ¿vale? Se han encontrado nuevos objetos y demás, pero lo que es y se ha cambiado un poquito el panorama de lo que significa el tema Anunnaki. Pero si nos vamos a ese momento, a ese lugar, a ese año 2100 antes de Cristo, demás, esa época, 1200, etcétera, tenemos esos dioses, ¿no? Y todos esos textos, ¿no? Tenemos esos dioses y los primeros escritos sumerios provienen del periodo posacadio y en ese mito son los Anunnaki, son las deidades más poderosas, ¿no? Como decía, los dioses, los descendientes de Anu y de Ki, el dios de los cielos y la diosa de la tierra. Y realmente la función de estos dioses era de una era dirigir el destino de la humanidad, ¿no? Es curioso cómo todo eso se fue cambiando, fueron teniendo hijos, fueron, digamos, creándose diferentes mitologías en diferentes textos. De hecho por simplemente anecdóticamente, ¿no? Los Anunnaki, realmente la palabra Anunnaki me sabe mal decirlo porque realmente no es la palabra que podemos decir más correcta. La palabra Anunnaki se popularizó a partir de año 60-64 por un libro que publicó un antropólogo en lo que le llaman Anunnaki, porque cogió esa nomenclatura del acadio, ¿no? Pero bueno, quizás si nos referimos más a Sumeria, puede ser mejor esto los Anunas, ¿no? Los Anunas. Pero bueno, esos Anunnakis, para, digamos, centrar un poco el tema, vivían con Anu en el cielo, y luego, posteriormente, en otras partes de la mitología, cambian al infierno, al inframundo, ¿vale? Digo el infierno, no sé el infierno como nuestro, pero al inframundo, ¿no? Porque eran los dioses que hacían un poco de jueces, ¿no? De jueces de si tú eras malo, de cómo de jueces en el inframundo, ¿no? Estos Anunnakis están en diferentes mitos, textos, porque al final todo lo que tenemos son textos de aquella época, ¿no? El mito de Atrasis, que es el que posiblemente, al que posiblemente se cerraron más los teóricos de los antiguos astronautas. Realmente sería más correcto decir los hipotéticos, porque no deja de ser una hipótesis, ¿no? Pero bueno, la gente que defiende la hipótesis de los antiguos astronautas, pues el mito de Atrasis afirma que antes de crear el ser humano, los dioses tenían que trabajar para vivir, y los Anunas consiguieron que hubiese una categoría de dioses inferiores, los Ijis, que trabajaran para ellos. Evidentemente, se rebelaron, se negaron a seguir trabajando de aquella manera y decidieron exterminar a esos dioses menores. Entonces, se creó la humanidad para que asumiera esa responsabilidad que hacían los antiguos, los Ijis, esos dioses menores. Y de esa manera, a través de dieran culto y ofrendas a los dioses. En alguna traducción y parte se menciona el oro y el alimento. Tendría que leerme entero el mito de Atrasis, porque lo del oro creo que es solo una parte, un verso suelto, y realmente, pero hila con lo que luego tergiversaron para crear la mitología de los antiguos astronautas. Como vemos, hasta aquí pues eran unos dioses míticos, ¿no? Unos dioses que tenían la parte del bien, la parte del mal, la parte de exterminar, la parte de crear y la parte de las ofrendas que tenías que vender. Al final y al cabo, es un poco lo mismo que tenemos en todas las religiones. El dios crea al hombre, le tienes que rendir culto porque es bueno. Pues al final es un poco lo mismo que todo. Pero en algún momento esto se tergiversó. Posiblemente la raíz de esa tergiversación fuese que un asiriólogo, una persona que había mencionado antes, Adolf Oppenheim, publicase en el 64 el libro Mesopotamia Antigua, Retrato de una civilización muerta. ¿Qué pasa? Que esto, posiblemente, popularizó todos estos conceptos, todo esto demás, igual me estoy equivocando de... Porque no tendría que hablar con Zecharias Sitchin y con Daniken, ¿no? Que son los primeros que empiezan a popularizar esas hipótesis que empiezan a darle la vuelta a todo esto. De unas deidades que podríamos entender antiguas, mitológicas, de la antigüedad, pues pasaríamos en unos años a otro tipo de circunstancias. En el año 64, ya os digo, Daniken tendría que comprobar si justamente tras este libro o no, pero publica en un periódico germano una publicación que era nuestros antepasados tuvieron una visita desde el espacio, y ahí empieza a hilar todo esto de los antiguos astronautas, ¿no? Lo otro era un punto de vista antropológico. Se pone de moda, quizás sean coetáneos, no tuviesen nada que ver, pero sí que es cierto que Daniken, incluso tras este artículo que fue, digamos, cogido por fraude y demás, por otros temas que estaba realizando Daniken, que ya estaba vinculado a los fraudes, ahora está otros fraudes diferentes, ¿no? Pero bueno, ya estaba vinculado a los fraudes y tuvo una condena de 9 meses por malversación. Por un negocio de joyería que haya involucrado y demás, y al final tuvo eso, brevemente a temas suizos y demás, cuando regresó a Suiza, pues tuvo esa condena, ¿no? Esa condena de 9 meses. Después de derivarle, Daniken empieza otra vez. ¿Y por qué hablo con Daniken? No lo de Zekaya Sitchin, porque es el más allá de Zekaya Sitchin. Porque Daniken posiblemente originó esta teoría de los antiguos astronautas de una manera fuerte. Pese a que, como decía también Sagan, incluso había dicho algo desde un punto de vista científico. Daniken le da la vuelta, y sobre todo en el 64, en el 67, en el 68, que con varias, por cierto, condenas ya por fraude en esos años, precisamente, publica, va publicando y publica finalmente en el 68 el libro que quizás sea más recordado por él, porque es el que, digamos, da fundamento y empieza a dar pábulo a todo este tipo de hipótesis, digo, astronautas, el libro por antonomasia del 68, Las carrozas de los dioses. Evidentemente, ¿qué pasa aquí? Aquí empieza a popularizarse este tipo de teorías vistas de otra manera de la mitología ancestral, querer ver lo antiguo desde un punto de vista moderno. Y eso ya tergiversa todo este tipo de historias y demás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que mucha gente se suma a todo esto. No existe que haya existido traído por todo esto, no. Pero unos años después, Zekaya Sitchin, que es el que quizás detona el mito Anunnaki, y por sus malas interpretaciones, hay que decirlo, pero fue Zekaya Sitchin el que detona la nueva mitología de los Anunnakis, pues sería el promotor de esta nueva hipótesis, al que luego se suma mucho y lo van a tergiversar. Y bien, muy rápido, no sé cuánto tiempo tengo, Iván.
Pues estás 5 minutillos.
5 minutillos, mira, perfecto. Lo comento un poco más y invitamos a debate, porque es que esto realmente es mucho de debatir todo esto. Zekaya Sitchin lo que hace es coger unas tablillas sumerias y lo traduce a su, digamos, a su manera, porque realmente es como lo voy a decir a su manera, porque realmente, como veremos muy rápidamente, las explicaciones de Sitchin realmente pues estaba un poquito desfasada, porque a partir de unos temas mitológicos pues sacó muchas especulaciones que no eran del todo correctas. Y en sus primeros libros, en sus primeras publicaciones, a raíz del mito Anunnaki y demás, en el año 70, en los años 70, publica Crónicas de la Tierra, y ahí, en principio, expuso esas primeras traducciones suyas en escritura cuneiforme y otros textos bíblicos en los que ya empezaba a dar relevancia a esa civilización como algo extraterrestre. Ojo, porque esto evoluciona mucho y evoluciona muy rápido. Zekaya Sitchin lo plantea como algo extraterrestre. Algunos personajes vinieron por el oro, vinieron a Tierra y dieron, digamos, una serie de conocimientos a la gente de la Tierra en aquel momento. Es en el libro El Duodécimo Planeta, cuando ya, digamos, la lía parda y narra esta llegada de los Anunnakis. Hasta entonces había expuesto solo la traducción anterior. Y nada, esa llegada de los Anunnakis de un planeta llamado Nibiru, que luego veremos que no está en el debate, yo creo, hace unos 500.000 años, ya riza el rizo, que eran seres altos de 3 metros de altura, ojo, cabello largo, barba, que por ingeniería genética habían acelerado la evolución del Neandertal al Homo sapiens, digamos, sin necesidad de otro tipo de historia. Entonces, bueno, aquí, digamos, la empieza a liar para Zekaya Sitchin, pero luego se suman muchísimos a todo eso, aunque, a pesar de que ya es obvio que esas traducciones estaban incorrectas, porque Zekaya Sitchin hacía interpretaciones propias que no eran correctas y no podía llegar hasta esas conclusiones, incluso aunque aparezca la palabra oro en algún fragmento suelto, no eran ciertas. Se inventa todo ese tema de que habían creada por ingeniería genética y demás, ¿no? Que ojo, como hipótesis lo podría plantear, pero no había nada para sustentarlo. Y de alguna manera mucha gente lo recoge. Y uno de los que lo recogen, por supuesto, es David Icke. David Icke ya empieza también, empezó muy pronto con el tema de los reptilianos. Y empiezan a vincular otros escritores también, los reptilianos, con los Anunnakis y la Molea Parda. Realmente el Nibiru no era un planeta como tal, aunque muchos lo han relacionado con planeta X y demás, sino era está relacionado con Venus, con Júpiter, dependiendo del momento, sobre todo con Júpiter, y era lo que veían en el cielo, pues lo que digamos observaban. Como hemos visto en muchas otras culturas, pues quedan observadores muy muy buenos del cielo, y al final Nibiru pues era un cuerpo celeste de esa mitología de Mesopotamia, Babilonia, ¿no? Entonces, además se asociaba un dios, al dios Marduk, y además tenía un significado, el lugar que cruza, el momento de transición. Entonces, bueno, se relaciona eso con Júpiter, con la estrella polar, con objetos muy brillantes en la noche, sobre todo en esa época que no había iluminación. Entonces, iluminación artificial. Entonces, pues al final y al cabo, de una parte real y curiosa de la historia mitológica, se va evolucionando hasta hipótesis rocambolescas, cada vez más rocambolescas y absurdas, y cada vez más y más absurdas. Hasta el tiempo de que hoy en día, pues mucha gente vincula a los Anunnakis también con los reptilianos, y que están entre nosotros, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues, y saben si hacemos un negocio con eso, porque ojalá no perdamos el punto de vista de que mucha gente pues escribe libros, y esos libros se venden mucho, y ahí está Ancient Aliens, que está Wondani, que por cierto muy vinculado con todo eso, y ahí está la historia. Lo que pasa es que se vende una falsa historia, ¿no, chicos? Yo creo.
Pero lo que hay que ver es el la mitología real, ¿no? Y luego pues toda esa fantasía que ha salido a partir de o que bebe de esa mitología real. Es cierto, tú lo comentabas, ¿no? La mitología sumeria, pues esa basada en esos elementos principales, ¿no? El cielo, la tierra, el agua, el Anu y el Ki, ¿no? Que al final se unen y es lo que forman esos dioses mitológicos del Anunnaki, ¿no? Hasta ahí tenemos una historia real, hasta lo que podemos ir hallando en esas tablas, ¿no? Que luego se reinterpreta maliciosamente, o mejor dicho, se hace una versión totalmente ficticia por parte de Zachariah Sitchin, y a partir de ahí ya otros periodistas, otros investigadores, no lo dirían investigadores, otros personajes como David Icke, que no tiene nada que ver, porque Zachariah Sitchin jamás, en ningún momento dentro de su historia rocambolesca, jamás hace mención a que esos seres fueran reptilianos, ¿no? Ahí no hace mención. Pues ya David Icke pues hace pues esa particular historia rocambolesca, pero todos sabemos, pues para sacar réditos, ¿no? A los que se suman pues personajes como en España, Parcerisa, que sí que intentan vender más la historia media entre Zachariah Sitchin y David Icke, ¿no? Aunque luego, evidentemente, una vez que la investigación, la historia, la ciencia nos dice que la historia de esas tablillas teóricamente leídas y no tienen ese significado, pues oye, pega un salto para atrás y dice, oye, lo siento, me dejé llevar por lo que creía que era Zachariah Sitchin, un investigador profesional, y me dejé llevar, ¿no? Pero bueno, a costa de, pues, bueno, tenemos ciertos libros que hemos vendido.
Parcerisa u otra gente, quizás más en los entornos más oficiales, y ahí me voy a arribar un libro. Yo lo voy a decir, yo soy Jarro, que también escribió un libro y participó en Áreas Ancestrales Edición España. Entonces, bueno,
sí, pero no han vendido tanto como personajes, ¿no? O sea, nos han zafado. Digamos que todos podemos hablar en un momento determinado sobre un mito y a lo mejor llevárnoslo al terreno que nos gusta o que queremos que más va a llegar a la gente, ¿no? Pero desde luego, de ahí a intentar vender pues una mitología, media un abismo, ¿no? Entonces, aquí hay varios personajes que sí que han intentado, pero bueno, no pasa nada. La historia está para todo el mundo. Lo único que también hay que ver a las fuentes oficiales, que al final pues desacreditan a esas mitologías inventadas y que beben de otras mitologías ancestrales y que, por supuesto, sí que son genuinas, ¿no? Por supuesto, aquí todo el mundo intenta sacar partido a lo suyo, pero tenemos una cosmología muy reducida.
Es decir, es que suman todo el mundo a partir de la gente que le ha echado mucho cara, como es David Icke, como es Daniken, porque Daniken le ha echado mucha cara.
Daniken ha aprovechado, sí. Pero también tenemos que darle ese valor a esos escritores que para mí no son investigadores y escritores de ciencia ficción, pues que han apoyado a que este mundo, a que todo esto salga a la luz, ¿no? Y hasta que se hagan interpretaciones rocambolescas, no pasa nada, pero han puesto en auge pues algo que la gente ni se paraba a pensar, ¿no? Que sí, que es cierto que las líneas de Nazca no son símbolos para seres de extraterrestres, sí, pero bueno, en un momento, pues las teorías todas son ilusionantes, pues para poner de manifiesto y dar una visibilidad a toda esta fenomenología que de luego estaba oculta.
Sobre todo.
Buenas tardes, Fermín.
¿Qué tal?
¿Cómo estáis? Hola, Fermín, bienvenido.
Welcome. ¿Qué tal? Y sobre todo, fíjate, al hilo de lo que estáis diciendo, sabéis perfectamente que hace no mucho tiempo, bueno, se hablaba, ¿no?, de los famosos cráneos alargados, estos cuerpos, ¿no?, de personas que, bueno, rápidamente hubo quien relacionó todo este tema también con el mundo extraterrestre, con el mundo ovni, etcétera, etcétera, y desde luego es que no se bajan al moro, es decir, realmente no se van a las fuentes.
Perdóname, Fermín, que te interrumpa. Ahí estaba también un coleguilla que era también de Álvaro Tomar, que es Maussan.
A lo que voy es a criticar precisamente ese tipo de movimientos y de exposiciones que se caen por sí solas, ¿me entiendes? Porque desconocen la historia real y las tradiciones, la antropología de los pueblos de América Latina, donde precisamente, o de África, al día de hoy hay pueblos de África donde se siguen practicando el alargamiento de cabeza a los bebés desde pequeñitos. Y en América Latina tú te lees las crónicas de India y te encuentras desde Gomara hasta otros muchos cronistas de españoles que estuvieron haciendo la conquista, que te explican perfectamente cómo hacían este alargamiento de cabeza a los niños recién nacidos, los tenían 3 meses en una determinada cunita que se llamaba, ¿no?, con determinadas cuerdas que le ataban para que se conformaran esos cráneos así alargados, ¿no? Bueno, pues sin embargo hay gente que ha sabido sacar partido también de ese tipo de historia que no tiene nada que ver ni mucho menos con el mundo extraterrestre, sino que es historia pura y dura y perfectamente documentada. Pero mientras no se hable y mientras no se diga, eso cuela. Y hay gente que sigue a pie juntilla ese tipo de realidad porque desconocen también pues que hay una base perfectamente histórica que demuestra cómo eso se hacía por tradición en la cultura maya y otras.
Sí, por supuesto.
Sí, al final, todos estos mitos un poco más inventados o más producidos en la modernidad, yo creo que, como decía un poco Iván, ¿no?, lo que motivan es que, bueno, pues generan ese interés que a lo mejor no se tenía de forma genuina sobre algunas cuestiones que llaman la atención y que sí, se descubre que es falso, pero mientras sea para conocer mejor las culturas ancestrales y las prácticas como las que estaba hablando ahora Fermín, y al fin y al cabo, se utilicen para refutarlas, ¿no? O sea, a mí me haría una ilusión bárbara que de verdad hubiera extraterrestres que hubieran venido a enseñarnos cosas, ¿no? Pero a mí me motiva intentar refutar todas esas posibilidades y además, de paso, me llevo todo el aprendizaje sobre la cultura que esté investigando. Entonces, aunque sea al revés la motivación, pero que llegue esa motivación, ¿no?
Efectivamente. Fijaros que ¿quién conocía hace décadas? ¿Quién conocía pues este mito, ¿no?, de Sumerio, ¿no? Pues poca gente, sí, historiadores, antropólogos, y para usted de contar. Es cierto que ahora está muy universalizado y que nos ha llegado distorsionado, pero para eso también estamos las otras partes que damos cuenta de la realidad, con lo cual yo creo que todo es válido, entre comillas, ¿no?, para fomentar el aprendizaje, ¿no? Y ahí estamos, pues gente como nosotros que vamos a contar las verdades, ¿no? O al menos intentamos contar la verdad, nos podremos equivocar, pero intentamos ser un poquito más racionales, ¿no? Yo creo que, como decía Alga, todo está bien para fomentar el aprendizaje, aunque tengamos que, como decía en un anuncio de un banco, aprenderlo desaprendido o empezar a desaprender.
Desaprender lo aprendido, efectivamente.
Efectivamente, pues
aunque
eso
a veces
también
nos desilusione, pero lo importante es lo que nos llevamos, sí.
Exacto. No, sí, en este caso, evidentemente, así tiene que agradecerle que gracias a lo que él detonó de alguna manera con esos mitos, esas interpretaciones suyas de esas tablillas, pues al final estamos hablando hoy de Sonora aquí.
No, está claro. Y luego pues hay connotaciones no solamente en esa cosmogonía sumeria, ¿no? O cosmología sumeria, sino también en el poema Gilgamesh, ¿no? Aparecen esos seres Anunnaki prácticamente, ¿no? Habitantes del país de los cedros, de esos cedros eran los árboles gigantes, ¿no? En el actual Líbano, ¿no? O algo así, bueno, pues aparecen ahí también. O en el poema de creación de Muelis, ¿no? Pues también aparecen ahí pequeñas indicaciones pues que nos llegan a crear pues toda esta filosofía, toda esta mitología un poco más rocambolesca, pero que en el fondo es apasionante, ¿no? Porque fijaros, de los tres temas que acabamos de hablar, los tres, que acabéis de hablar los tres, y que ahora retomaremos con Fermín, fijaros lo rico que es nuestra cultura, ¿no? Nuestro acervo cultural, todas esas leyendas son ricas, aunque nos quedemos solamente con un 25% de verdad, pero la fantasía que había en aquellos momentos también era casi más que la que hay actualmente, ¿eh? Ojo, yo solo digo eso.
Así es.
Bueno,
sí, no,
bueno, yo creo que vamos
un poquito,
sí, vamos un poquito justo de tiempo y vamos a dar paso a nuestro compañero Fermín. Vamos a ello.
Bueno.
Espera un momentito, Fermín, que te ponemos sintonía, como se merecen los
estupendo,
grandes.
Estupendo, di que sí. Bueno, grande, como sea la cabeza. La cosa.
Fermín, le teníamos preparada esa pregunta un poco cronológicamente por el mito que nos traías, que era algo más contemporáneo que lo que han hablado el resto de compañeros. Lo teníamos en la primera pregunta del programa, pero por las circunstancias lo vamos a pasar a la última pregunta del programa, y nos vas a hablar pues de algo que es curioso, ¿no? Porque yo creo que nos vas a ese carruaje de la muerte del que nos vas a hablar, ¿no? Es una representación simbólica también de muchos otros mitos, de muchas otras culturas existentes, ¿no, Fermín?
Sí, exactamente. Además, nos tenemos que trasladar a América Latina, y precisamente yo le veo mucha similitud a veces con el tema de la Santa Compaña, ¿no? Pero en este caso, en vez de Santa Compaña, es el famoso carruaje de la muerte, que además está muy extendido por toda Latinoamérica, ¿no? Y cuenta la leyenda que llegado el mes de octubre, cuando se supone que la luna, bueno, pues está llena, está brillante, ¿no? Y cuando más próxima es precisamente la celebración del Día de los Muertos, hay pueblos, hay municipios, como por ejemplo el de Tlaquepaque, en México, donde los ciudadanos han sido testigos del pasar del carruaje de la muerte. Y es por ello, precisamente, que muchos, sobre todo las personas más viejas o los más entendidos en materia, digamos, de espiritual, suelen normalmente encerrarse, ¿no?, antes de la medianoche en sus casas, y bueno, parece ser que no se asoman para nada a la calle, ni a través de la puerta, ni a través de la misma ventana, porque dicen que es frecuente que en esos días antes del día de difunto, incluso después del día de difunto, es muy común o muy normal oír pasar la carreta. Ellos llaman la carreta. Y parece ser que, bueno, el caminar es un caminar que parece que es inconfundible, es decir, empieza una especie de rechinado, un rechinado alto, agudo, ¿no?, y muy, muy ruidoso, que lastima los oídos, y su paso dice que es lento. Imagínate esa fusión, es decir, paso lento, pero además el sonido que crea es un sonido potente, bollante, ¿no?, que llega a tener la gente que tener que taparse los oídos, y nadie sabe de dónde viene, pero de repente ven que eso está rodando, ¿no?, sobre las calles del municipio, y dicen que, bueno, que cabalga, según la tradición de esta leyenda, que esta carreta va de un barrio a otro, y aunque suele aparecer con mayor frecuencia en el mes de octubre, algunas otras ocasiones parece ser que también se puede ver, ¿no?, en esas grandes noches de tormentas, de relámpagos, y sobre todo el carruaje, al que llaman el carruaje de la muerte, es arrastrado por un caballo que es flaco y que encima es cojo. Es decir, es reconocido, ¿no?, por su andar y sobre todo por el chirriar, ¿no?, de sus propios cascos. Y dicen los viejos del lugar, porque a veces este tipo de leyenda pues la suelen contar a los niños en esas fechas que hemos indicado, ¿no?, que sobre él, ese caballo, una señorita, dice que un poco trigueña, ¿no?, es la que lleva las riendas, es la que lleva las riendas de la carreta. Y al paso de esta, al paso de la carreta, pues parece ser que los perros pues ladran, aúllan, pero la mujer no se inmuta, es decir, solo voltea, ¿no?, y les enseña los dientes. Y dicen que transporta un ataúd, precisamente un ataúd que tiene que llevar al panteón, según las crónicas, ¿no? Y esta leyenda narra que en cierta ocasión un hombre incrédulo en estas cosas, pero curioso, pues decidió asomarse a la ventana al escuchar el paso del carruaje. Y parece ser que en ese momento un rayo golpeó una de las torres, ¿no?, del templo, e iluminó el cielo, precisamente dejando ver a este curioso sujeto una escena por demás escalofriante. Y parece ser que lo que visualizó en esa iluminación fue que la señora, la que llevaba las riendas, ¿no?, del carruaje, arrastrado por ese caballo flaco y cojo, en la galera de ese ataúd, que parece ser aparentemente iba vacío, bueno, pues dice que pudieron vislumbrar, iba sin tapadera, pudieron vislumbrar tendido precisamente a un personaje curioso, que además, bueno, pues también tenía, ¿no?, posicionada unas cuatro velas al lado del ataúd, y acto seguido se dejó escuchar también una especie de espeluznante trueno que fue perdiendo fuerza hasta desaparecer. Y mientras el incrédulo sujeto, bueno, pues quedaba de alguna manera paralizado, su caballo estaba, o su cabello en este caso, estaba como erizado, y de ser negro pasó a ser canoso de la impresión, y por tal motivo el hombre murió al instante. Y esta leyenda ha sido contada desde muchísimo tiempo atrás, y esa es una de las historias que te suelen decir, ¿no? Es un poco muy parecido a lo de la Santa Compaña, si habéis más o menos atendido bien lo que acabamos de contar, porque te suelen decir, ¿no?, muchas veces, que si tú has visitado esta población de Tlaquepaque, si conoces esta leyenda o sabes alguna parecida, siempre ten cuidado y no te asomes a la ventana, o no tu incredulidad te lleve precisamente, ¿no?, a cometer esos delitos, o el delito que cometió este hombre, que de alguna manera, bueno, pues su muerte, ¿no?, se fraguó debido a su salida. Entonces, bueno, son de estas leyendas que tienen esa parte de terror, esa parte de historia buena, ¿no? Pero es que México es así, es decir, por cuestiones geográficas, ¿no?, o históricas, siempre se ha visto envuelto en muchísimos mitos, en muchísimas leyendas, pero no solamente México, muchísimas otros países, ¿no? Y a lo largo de los años, desde la clásica Llorona, ¿no?, que es una de las famosas leyendas de México, o la historia de la Malinche, bueno, pues hay otras muchas, ¿no? Hay otras muchas leyendas que junto a esta, por ejemplo, bueno, pues a veces cobran vida, ¿no? De hecho, hay en Monterrey, por ejemplo, en la década de los 70, un padre y su hija llegaron a la ciudad de Monterrey, más conocida como Nuevo León, ¿no?, con la esperanza de tener una vida tranquila. Y la menor, afectada precisamente por una parálisis prematura, por lo que se movía en silla de rueda, bueno, pues parece ser que acompañó a su padre. Y este, como un acto de amor, pues decidió construir una enorme casa con diseño cilíndrico e interconectada con rampas y grandes ventanales para que su hija pudiera moverse, pues, comodidad en toda la casa y pudiera disfrutar toda la vista de la ciudad. Y la construcción del innovador hogar, como cuentan los propios cronistas de Monterrey, pues empezó de inmediato. y decenas de albañiles fueron reunidos, ¿no?, para la tarea. La gente parece ser que trabajaba hasta altas horas de la noche para terminar la construcción en cuanto antes. Pasaron los meses y conforme comenzaba a levantarse la estructura, la tensión y un miedo inexplicable se comenzó a apoderar de ellos. Y de pronto todo empeoró, es decir, empezaron a desaparecer herramientas, los albañiles se culpaban entre ellos sin encontrar ninguna explicación lógica a lo que ocurría. Los albañiles convocaron a una, ¿no?, en la construcción para encontrar alguna solución, es decir, hicieron una reunión. Y lo que sucedió fue que se emborracharon y nadie se presentó a trabajar al día siguiente, salvo tres de ellos. Y dos de ellos se dedicaron a arreglar el piso de abajo, mientras otro fue al piso de arriba. Los dos de abajo escucharon un grito repentino, proseguidos del azote del cuerpo contra el suelo. Y el hombre, parece ser que cuando se acercaron, yacía muerto o estaba muerto sobre el piso. Y en sus ojos, según cuentan, se veía la marca del terror, como si justo antes de morir hubiera visto a un ser infernal. Bueno, pues poco tiempo después de la tragedia, otro albañil cayó inexplicablemente por una de las ventanas. Y cuenta la leyenda que antes de morir le dijo a sus padres, no quiere, o a ese espíritu de terror que pudiese haber allí, ¿no? Este personaje no quiere que estemos aquí. Y bueno, el padre, empeñado en terminar la casa, el padre de la niña, no cesó en la construcción pese a las tragedias. Y un día llegó a su hija para mostrarle lo avanzada que estaba la construcción. Y en un descuido, la niña, paseando por casa, llegó al piso más alto de la edificación. Y bueno, a partir de ahí, desde allí se escuchó el desliz de la silla de ruedas por una de las rampas a gran velocidad, lo que produjo que la niña saliera volando por la ventana y muriera. Esto que quizás no esperaríamos en esta leyenda, bueno, pues ocurre con la menor. Y días más tarde, el papá se suicidó en el mismo lugar. Y por más de 40 años, parece ser que eso sucedió en los años 70, bueno, pues la casa estuvo inhabitada. Y es precisamente en el 2016 cuando una firma, ¿no?, de un arquitecto, pues compró el lugar. Y bueno, hasta ahora está trabajando en lo que es la remodelación de la misma, ¿no? Pero bueno, ahí queda esa leyenda también como trágica, lógicamente, y donde sucedieron cosas y hasta el momento la verdad que no se ha repetido, no se ha vuelto a escuchar que realmente, bueno, pues los albañiles o las personas que estén trabajando en ella tengan algún tipo de temor o de miedo o haya sucedido algo que realmente les pueda llevar a retrotraerse de entrar en ese espacio. Son esas leyendas, algunas son muy antiguas, como la del carruaje que hemos contado, pero América Latina está llena de leyendas y es interesante también que muchas veces pues nuestros oyentes nos pongan en esa línea y nos manden también a veces pues temas que podamos compartir con otros oyentes, precisamente porque a lo mejor nosotros desconocemos muchas de las leyendas de determinados pueblos, que a lo mejor no están ni escritas siquiera, pero que ellos a lo mejor sus abuelos se las contaban y es bueno ponerlas en valor y hacerlas descubrir, ¿no? Porque siempre tienen ese encanto, sobre todo si son leyendas que tienen esos matices de terror, de miedo, ¿no? A veces para asustar a los niños y que, bueno, le tendemos la mano a todos esos oyentes de América Latina para que de alguna manera pues también participen, ¿no?, con nosotros en ese tipo de rescatar leyendas que no encontramos en internet, que a veces se pierden en los pueblos, pero que creo que es interesante que nos las pasen para poderlas dar a conocer en un programa determinado que se haga como en este, ¿no?, sobre el mundo de las leyendas.
Sí. Es curioso, ¿no?, Fermín, porque todas estas leyendas beben, ¿no?, de algo en común, ¿no?, ese arquetipo a la muerte, esa historia moralizante, ¿no?, que no solamente, como has comentado, a nivel América, que hay muchísimas. Yo así por buscar un poco encontré las ánimas de Cucao, ¿no?, las ánimas de que dan candela en Costa Rica, la procesión de fantasma de Orizaba en México. Bueno, pero ya tenemos aquí también en España todas esas procesiones de ánimas, son frecuentes, ¿no? No solamente todo el mundo conocemos la Santa Compaña, ¿no?, porque es la procesión de ánimas gallega por excelencia, ¿no?, pero también tenemos la Santa, ¿no?, la Huestía, ¿no?, que es la de la provincia que está ahí al lado, en Asturias, ¿no?, o hasta la Huesta Antigua, ¿no?, en la procesión de las ánimas de Castilla, León y Extremadura, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué hay tanto fervor con estas procesiones de ánima? ¿Alguien lo sabe?
Bueno, pues quizás porque tienen ese morbo, ¿no? que las determina. Es decir, muchas veces, si tú quieres tener audiencia en un determinado programa que hagas o en un determinado escrito que hagas, el morbo es lo que te va a dar la audiencia. Es decir, que el tener a la gente conectada con tu transmisión, con tu comunicación, eso es lo que hace, ¿no? El gancho. De que tenga éxito y que interese lo que estás contando en este caso, ¿no? Por lo tanto, muchas veces lo que tienen es eso, ¿no? Ese espíritu, el espíritu del morbo, que siempre es positivo, nunca es negativo, y que le da, bueno, pues también ese empaque, ¿no? De leyenda relacionada con el mundo del misterio, con el mundo del terror, y que sin duda alguna, bueno, pues no deja de ser cultura, ¿no? Como siempre suelo decir, esto, al igual que cualquier otra historia que pueda estar documentada, esto, a pesar de que no esté documentado, pues es algo que oralmente se ha transmitido de generación en generación y que tiene ese encanto y esa virtud de llevar un mensaje, en definitiva, ¿no? A los más cercanos, a tus hijos, a tus abuelos, a tus hermanos o a los vecinos, ¿no? Y cuando se sentaban, a lo mejor, cuando más calor hacía, al fresco, a tomar el fresco en las puertas de los pueblos, pues es cuando realmente a cierta hora se contaban este tipo de leyenda, pues a los niños, para que precisamente no se despegasen mucho también del espacio de la puerta de la casa, porque no en vano siempre también el mal estaba merodeando, sino a diario, en un momento determinado, en cualquier espacio o esquina de cualquier pueblo, niños que eran robados, asesinados, etcétera, etcétera. Y a veces, bueno, pues esto ayudaba también un poco a que los niños, cuando tú comenzabas a contarle todo esto, rápidamente comenzasen a agarrarse a la falda de la madre o al padre, ¿no? Con lo cual ya se aseguraban que de allí ya no se iban a mover. Y pienso que este es el mensaje, el encanto especial de todas estas leyendas, a pesar de que a lo mejor en un momento determinado pues nazcan con un hecho concreto que se vivió, pero que no se escribió y que perduró, no en vano, en América Latina. Ellos tuvieron muchísimas historias vividas antes de los españoles con sus religiones, y cuando llegamos los españoles, bueno, pues de alguna manera se les hizo perder toda esa cultura maya, inca, azteca que tenían con todas sus leyendas, y a veces han perdurado algunas de ellas gracias también, bueno, pues a ese boca a boca y a esa transmisión, ¿no? Es cultura que hay que recuperar, esa antropología, si no la antropología no tendría sentido, ¿no? Y no se podrían hacer tesis doctorales sobre ello. Por lo tanto, tiene su empaque cultural, y yo creo que es lo que la salva y lo que la pone en un alto nivel de sobresaliente o de cum laude.
Chicos, 5 minutos. Rematamos con lo que queráis comentar.
No, simplemente...
Héctor, Olga, me da igual.
Héctor, no te... 10 segundos. Me parece muy curioso, sobre todo, el tema del carro de la muerte, porque además, y la gestía que tú comentabas, porque hay una versión que es el carro de la muerte asturiano, que es precisamente muy parecido en algunos aspectos al carro de la muerte que mexicano. Entonces, muy curioso cómo quizás por influencia española durante la época colombina de la colonización, pues se pudieran transmitir o se pudieran manipular otros temas anteriores, otras historias anteriores que tuvieran los mexicanos. Eso quizás pueda responder mejor Fermín, si hay algún aspecto precolombino o no, pero es muy curioso porque está el carro de la muerte está en Asturias, con diferentes versiones además, caballos invisibles, caballos visibles, volador, no volador, que va por la tierra, que va por el aire. Está muy curioso, y creo que eso también pues entra un poco dentro de los arquetipos mentales que podemos tener desde un punto de vista de humanidad, de civilización.
¿Olga?
Sí, ¿no? Y luego, aparte, bueno, yo creo que fundamentalmente algo de lo que se alimentan estos mitos y leyendas no es otra cosa que la superstición, ¿no? O sea, alimentar la superstición de las poblaciones, de las civilizaciones, es algo muy potente, ¿no? A día de hoy todavía hay muchas personas que dan mucho valor a las supersticiones. Y luego hay una cosa muy curiosa, y es ver cómo se originan algunos de estos mitos, un poco como decía Héctor, ¿no? Concretamente con acontecimientos que a lo mejor les hemos dejado... en algunas ocasiones los españoles. Estaba pensando, por ejemplo, no en el mito asturiano, sino en la carreta en agua, me parece que se llama, que realmente no tenía nada que ver con la muerte, era una carreta que utilizaban los españoles por la noche para robar, bueno, pues oro y pertenencias de los nicaragüenses, y que hacía un ruido muy característico por las maderas, las pisadas, las ruedas, y los nicaragüenses en esa época, pues evidentemente no se atrevían a salir, y mucho menos bueno, pues a robarla, ¿no? Entonces, de ahí pueden surgir luego, derivar de otra serie de leyendas y de aspectos que se van añadiendo a todas esas historias, ¿no? Entonces, es muy curioso a nivel antropológico, como decía Fermín, pues identificar cómo se pueden ir creando, derivando y transformando todas esas leyendas, añadiendo pues esa superstición y creencias, ¿no?, de los pueblos antiguos.
Muy sí. Bien. ¿Alguien quiere comentar algo más? David, Fermín.
Bueno, yo quizás al respecto simplemente, bueno, lo último que ha dicho Olga, ¿no? El tema de los españoles, es cierto que para ellos los españoles inicialmente pues eran sus enemigos a batir, por lo tanto no podían, porque no eran muchos, porque realmente no eran muchos los españoles que estaban atacando a los indios, pero sí vienen acompañados un número importante de indios que, como ya dije otro día, son realmente los que conquistaron América, ¿no? Los propios indios, no los españoles. Si no, los españoles se hubieran cargado rápidamente con las flechas, tanto los de Montezuma como los de Atahualpa, pero venían acompañados con 10.000, 15.000 indios, etcétera, ¿no? Pero los españoles se encargaron, lógicamente, de quitar otro tipo de leyendas que ellos tenían e insertar leyendas venidas de España, ¿no? De ahí la razón de que, bueno, pues tengan esos matices muchas veces pues relacionados con Asturias, relacionados con Extremadura, relacionados con temas de otros lugares de España, ¿no? Hay una leyenda como la de la Sayona, por ejemplo, que es una mujer también malísima que llegó a quemar a su propio marido por el mero hecho de ser infiel y con él a su propio hijo, que también es algo que hoy en día vemos, ¿no? Hace pocos días hemos visto que un padre pues han desaparecido sus dos hijas con él. Bueno, no sabemos, ¿no? Pero a veces este tipo de historias se cuenta, y allí también se llegó a contar la leyenda de la Sayona, que es muy típica también en las zonas de Extremadura, sobre todo aquí en la zona de la Raya, o esos animales monstruosos como el chupacabra, que también es muy de aquí de la zona de Extremadura, y sin embargo en Puerto Rico también se suele contar la historia del chupacabras, ¿no? Bueno, pues todo esto tiene que ver con esos matices llevados por parte de los españoles hacia América y con esas nuevas leyendas que comenzaron a instaurarse en pro de derrotar y aniquilar las otras, ¿no? Las que de alguna manera iban relacionadas con las deidades incas, aztecas, etcétera.
Bueno, compañeros, tenemos que ir terminando porque habíamos pactado con la cadena acabar a las 19:45, sobre todo para dejaros ir a votar si no lo habéis hecho. No, mentira, es porque empieza el especial en Cris Radio Televisión sobre las elecciones en Madrid y tenemos que ir acabando, ¿no? Como la actualidad política de las elecciones, pues en Madrid pues nos están pidiendo paso y bueno, hoy hemos tenido que ser un poquito más breves, pero yo creo que ha quedado un programa redondo. Sin más dilaciones, yo creo, Fermín, buenas tardes, estás incorporado más tarde, pero al final lo has conseguido y hemos podido redondear por fin el programa. Buenas tardes, vale. Fermín.
Buenas tardes, ya nos veremos en el siguiente programa. Y abrazo para todos los oyentes.
Gracias, Fermín. David. Lo mismo. Buenas tardes. Y si no has votado, te quedan 15 minutos.
Yo tenía que revisar, he votado y bueno, es muy interesante los mitos. Yo creo que los mitos hay algo de verdad. Lo único, hay que separar la paja del grano. Y bueno, yo me quiero despedir hasta el próximo programa con mi busto del faraón. Y bueno, un saludo a todos.
Pues hablaremos y además lo hablaremos porque creo que es bueno hablar de eso, de un mito concreto solamente para desgranar un poquito más la verdad y lo que hay de mentira y lo que hay de un poquito de fantasía, porque en el tiempo que tenemos, desgranar, por ejemplo, en el mito de Osiris, pues la verdad, la paja, la fantasía es complicado. Un día haremos un monográfico sobre uno de esos mitos y yo creo que estará bastante bien. Bueno, Héctor, igualmente, buenas tardes.
Buenas tardes a todos los compañeros, a todos los oyentes, a todos los intervinientes de este programa. Espero que hayáis disfrutado. Creo que ha sido un programa bastante detenido, bastante redondo, como decía Iván. Y nada, pues un placer estar con vosotros y nos dejamos para que veáis otro de los titanes que veremos cómo acaba a lo largo del tiempo. Pero eso, dentro de siglos, quizás se crea en mitología. Ahora mismo está en la actualidad. Muchas gracias a todos. Hasta la semana que viene.
Buenas tardes. Y por último, Olga, la verdad es que me he quedado un poco ilusionado con esa leyenda tan bonita que has contado y que realmente, porque la de Osiris la conocía, la de Anunnakis también, es verdad que la de Fermín no, pero bueno, son parecidas a todas esas procesiones de ánimas, pero la tuya, la de los aborígenes asturianos, no tenía conocimiento de toda esa fantasía, de toda esa magia que tienen los indígenas australianos.
Pues sí, así es. De hecho, yo os animo a todos a que indagáis un poquito sobre la cultura aborigen australiana. Creo que tiene, pues como tú dices, una serie de leyendas que son maravillosas, muy bonitas, son casi cuentos. Es verdad que mezclan elementos, pero de verdad merece mucho la pena. Ojalá la vida se creara de verdad soñando como hacen ellos. Y bueno, yo creo que al fin y al cabo esto ha sido perfecto para un día como hoy. Y soñamos ya que todo esta tarde va a salir fenomenal. Así que gracias, chicos.
Pues nada, chicos, lo prometido es deuda. Javier, hemos dicho 19:45, son 19:45. Te saludamos y gracias a Cris Radio Televisión por realizar este programa. Buenas tardes y nos veremos la próxima semana con más misterios, con más leyendas, con más mitas o con más mitos o más lo que sea, pero estaremos. Buenas tardes y hasta la semana que viene.
Hasta luego.